La trastienda del deporte, eso es lo que nos gusta. En Hágase la Luz somos así. Mientras muchas miradas se van a los terrenos de juego y competición, las nuestras se van a otros lugares que nos parecen más interesantes. Por muchas razones, pero la principal es la humanidad. Eso que irremediablemente somos, aunque a veces queramos esconderlo. En estas pesquisas nos acompaña Nashari Altuna, compañero de TV Kirola, que ya está aquí. Kaixo Nashari, egunon.
Baita zuiere.
Hoy nos quieres hablar sobre un premio, el Balón de Oro, un premio que desde los años 50 del pasado siglo se otorga al que año tras año al que consideran que es el futbolista mejor, según el jurado que decide quién es el futbolista mejor. Pero desde hace 3 años también se otorga a la mejor futbolista del año y este año se lo ha llevado una jugadora catalana del Barcelona, Alexia Putellas. Es curioso que sabemos muy, muy poco sobre esta mujer y sobre el premio femenino.
Sobre el premio, su espíritu, me gustaría comenzar diciendo que no tiene mucho sentido otorgar un galardón individual en un deporte colectivo, aunque haya unanimidad, como ha sucedido este año en la categoría masculina y femenina. Los medios de comunicación deportivos han convertido el Balón de Oro en tema de actualidad prácticamente todo el año, cuando hace no demasiado era un premio que no provocaba tanto interés ni debate. Dicho lo cual, el Balón de Oro que ha recibido Alexia Putellas tiene otra connotación, mucho más allá de la parafernalia que engloba al certamen. En el desarrollo del fútbol femenino siempre se apela a la visibilidad como motor para crecer. Lleva varios años en constante crecimiento y desde ese prisma sí considero que el Balón de Oro le da mucha visibilidad, porque al final todo el planeta está viendo por televisión cómo le dan el premio a Leo Messi y a la propia Alexia. Se habla de sus méritos, su trayectoria, el contexto en el cual compite y todo ello se refleja en la prensa antes y después de la gala. Es difícil ver a una futbolista copando una portada de cualquier medio de comunicación. Después de la gala, los principales medios deportivos del Estado y algunas revistas especializadas en fútbol de prestigio mundial abrían su edición con la imagen de Alexia Putellas. Ellas son protagonistas sobre todo cuando consiguen algo extraordinario o algo cuando hay algún problema. En la normalidad del día a día muchas veces pasan desapercibidas y ahí es donde hay que sumar esfuerzos. Es un compromiso de todos y todas, con los medios de comunicación a la cabeza.
El trabajo y el viaje hasta este premio, hasta este Balón de Oro, es muy costoso para las mujeres, ¿no?
Lo es sobre todo por lo complicado del trayecto. Primero, teniendo en cuenta de dónde vienen, de las penurias que han pasado históricamente y todavía en muchos casos pasan las futbolistas para desarrollar su carrera en las mejores condiciones posibles. En el caso de Alexia Putellas, ella juega en el Fútbol Club Barcelona. El equipo femenino del Barça fue el primero que entró de lleno en el universo de la profesionalización. Apostó muy fuerte hace unos pocos años con el objetivo claro de ser campeonas de Europa, ganar la Copa de Europa o el Balón de Oro en este caso, era algo prohibitivo para cualquier equipo futbolista de la Liga Española hasta hace muy poco. Era impensable. Pero las deportistas se obstinaron en querer ser las mejores y para ello el Barcelona tuvo que invertir en ellas. Cuando se habla de inversión, hablamos de creer, de apostar fuertemente por ellas, poner a su disposición los medios necesarios para poder competir con las mejores. Fruto del gran trabajo de formación y captación de talentos, con una metodología de trabajo muy definida y un estilo propio muy reconocible, han llegado a la cima colectiva e individualmente. Por ejemplo, los equipos vascos trabajan muy bien desde hace mucho tiempo, pero globalmente, digamos que los equipos de la Liga Española están lejos del proyecto del Barcelona. Tienen un espacio donde mirarse como motivación para mejorar la calidad de la competición. Pero hay demasiadas cosas que mejorar, sobre todo a nivel institucional. Las deportistas creo que en este caso están por encima de la dirigencia. El premio de Alexia Putellas descansa sobre los hombros de cantidad de gente que ha trabajado en silencio y contracorriente durante muchos años. Por ello, el Balón de Oro de la futbolista del Barcelona es una especie de reconocimiento a toda esa gente.
Me gustaría, antes de que sigamos hablando de Alexia Putellas y de su y del fútbol femenino en general, que nos hablaras de otra futbolista, de Beleta.
Beleta es el apelativo de Ana Carmona Ruiz, una malagueña, a quien consideran la primera futbolista rebelde del Estado, digamos. Nació en 1908, el periodista malagueño Jesús Hurtado descubrió la historia cuando recopilaba información sobre los 75 años del fútbol en la localidad de Vélez, Málaga. Muchos futbolistas se escondían detrás de un apodo y él trabajaba para conocer su identidad. Y cuando dio con un tal Veleta, nadie le facilitaba datos sobre su identidad, hasta que alguien le puso sobre la pista. Entonces se encontró con una historia verdaderamente sorprendente. Ana Carmona Ruiz se aficionó al fútbol viendo jugar a los operarios ingleses en la explanada del puerto de Málaga, donde su padre trabajaba como estibador. Ella consiguió hacerse un hueco en el Sporting de Málaga, un equipo formado por hombres, y para que nadie advirtiera que era una mujer, se recogía el pelo con una gorra y utilizaba indumentaria holgada. Se corrió la voz de que una mujer, infiltrada en un grupo de hombres, jugaba al fútbol. De ahí le viene el apelativo de Veleta, por sus cambios de identidad, para poder jugar al fútbol. Cuando su familia supo lo que hacía, la enviaron a Vélez, pero allí también se abrió camino en el equipo del pueblo. Su capacidad futbolística destacaba entre la mayoría y ella seguía adelante con su afición. Cuando circulaba el rumor de que había una mujer jugando al fútbol, muchas veces paraban el partido. Incluso apuntan que llegó a ser detenida varias veces y le raparon el pelo. Así se las gastaban en aquella época. Por eso, cuando ahora todo el mundo habla de Alexia, conviene no olvidar historias como la de Ana Carmona Ruiz, Veleta.
Bueno, pues volviendo a Alexia, ¿se podría decir que ya es un referente futbolístico para las mujeres que comienzan a dar sus primeros balonazos?
Sin duda. La propia Alexia habla de que su generación apenas tenía referentes femeninas. Cuando ella se refiere a sus modelos como futbolista, habla de gente como Xavi Hernández, el centrocampista del mejor Barcelona en la época de Guardiola. Hoy en día, por ejemplo, en las calles de Barcelona se puede ver la imagen de Alexia Putellas. Esa visibilidad es la consecuencia del impacto que han provocado por su perseverancia. Hace unos pocos años, la televisión comenzó a ofrecer sus partidos y poco a poco ellas entraron en los hogares de la gente que de alguna manera descubrieron su talento y sobre todo se dieron cuenta de sus posibilidades y el potencial que atesoran. En el Mundial de Francia de 2019 ocurrió algo extraordinario. Fue una especie de boom a nivel televisivo. Se superaron todas las previsiones de audiencia, pero los organismos que rigen el fútbol femenino no supieron aprovechar la tesitura. Se enfangaron en batallas estériles que han perjudicado mucho a las futbolistas. Ahora las niñas que quieren jugar al fútbol ya tienen sus referentes. Recuerdo una anécdota muy bonita que contaba Eli Ibarra, la futbolista del Atlético que ganó 5 ligas, en un viaje a Oporto para ver al equipo masculino en la Liga de Campeones. Se percató de que en la grada del estadio había alguien con una camiseta rojiblanca que llevaba su nombre. En ese momento se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Actualmente, decía antes, tenemos 4 equipos vascos en la máxima categoría y varias futbolistas jugando en alguno de los mejores equipos del mundo. Irene Paredes, por ejemplo, Tamari Segurrola, Naikari García, Nerea Izaguirre, Amaiur Sarriegi o Lucía García son grandes referentes del fútbol.
Pero el campeonato de fútbol femenino en el Estado español, donde, como tú bien has dicho, juegan 4 equipos vascos, ¿está bien estructurado? Porque antes has mencionado algo a lo que me gustaría volver. Hubo una huelga hace unos meses. No sé si aquello solucionó todos los problemas que estas mujeres deportistas profesionales tenían.
Así es, hace unos meses las futbolistas se declararon en huelga porque no cristalizaba el primer convenio colectivo. Esa era la llave para entrar en el terreno de la profesionalización, que abarca muchas cosas, desde la organización del campeonato, pasando por las condiciones laborales, la mejora de las instalaciones, la visibilidad y el avance en la obtención de derechos. Tras la huelga, se llegó a un acuerdo de mínimos con un convenio que expira al final de esta temporada sin haber sido revisado todavía. Gracias a la firma del convenio, poco antes de la pandemia, las futbolistas han tenido una cobertura legal que antes no tenían.
¿Y ellas cómo viven todo esto?
Pues después de la firma del primer convenio colectivo, las rencillas entre la federación, los clubes y sindicatos no han desaparecido. El gobierno español entró en liza queriendo poner orden y el pasado 15 de junio decretó que la primera división del fútbol femenino pasaría a ser profesional a partir de esta temporada. Aquello que parecía ser una gran noticia pues no termina de concretarse, sobre todo por las desavenencias entre los diferentes organismos. La nueva competición pasaría a llamarse Liga Ellas, bajo la supervisión del Consejo Superior de Deportes, que tutelaría el campeonato durante las primeras tres temporadas. Pero para poder dar el paso definitivo, necesitaba el consenso de estas dos entidades que debían establecer los estatutos de la nueva liga. Por una parte, no hay consenso y encima los derechos televisivos no se han adjudicado. La competición apenas se puede seguir. Y ante el bloqueo, pues llega el hartazgo de las futbolistas, el que llevan varias jornadas de protesta. Cuando la colegiada señala el principio del partido, ellas paran durante 30 segundos y pasado ese tiempo empiezan a jugar. Las cosas parece que no avanzan y ante esta situación de estancamiento, desde el sindicato mayoritario se planteó hace varios días la posibilidad de hacer otra huelga.
Bueno, uno de los obstáculos con los que se encuentran las mujeres que quieren ser profesionales, deportistas, es la maternidad.
Digamos que generalmente, globalmente en el deporte, han llegado a existir las cláusulas antiembarazo y el convenio colectivo es un marco legal que cubre a las deportistas ante cualquier abuso. La maternidad supone un parón en la carrera deportiva. En el fútbol de élite, pocos casos se conocían de futbolistas que daban a luz y luego volvían a competir. Muchas esperaban al final de su carrera o precipitaban su retirada para ser madres. Y hace un par de semanas conocimos una noticia sobre una futbolista importante de la primera división, María de Alaría, capitana del Levante, que anunciaba su maternidad en un momento clave de su carrera. Con el respaldo de su club, ha manifestado la intención de volver a competir siendo madre y convertirse en un espejo para el resto de futbolistas que tengan ese deseo. El convenio colectivo, suscrito hace unos meses, ampara a las futbolistas en este tipo de situaciones.
Bueno, otro obstáculo podría ser, a otros niveles, que en los lugares donde se toman decisiones no hay mujeres.
Hay muy pocas, a nivel global en el deporte, y ese es un terreno de conquista capital. Por ejemplo, hasta hace muy poco apenas había entrenadoras en la élite. De los cuatro equipos vascos de la máxima categoría, tres tienen entrenadora. Las licencias aumentan y con el aumento de las fichas, las posibilidades también. Ya están ganando su espacio en ese terreno. Y el siguiente paso debería pasar por los despachos. Digamos que por una cuestión cultural y de tradición, el deporte siempre estuvo manejado mayormente por hombres. Y ante el bloqueo que padece el proceso de profesionalización, ante la falta de acuerdo entre los diferentes estamentos, nadie mejor que las propias deportistas para regir su destino. Aquellas que conocen mejor que nadie el terreno y sus necesidades. Las futbolistas ya se están organizando y recientemente algunas de las más ilustres han creado un nuevo sindicato dirigido por ellas y para todas ellas.
Hoy hemos querido hablar con Nasari Altuna sobre el fútbol femenino y sobre todo sobre sus bambalinas, tomando como comienzo y también como final Alexia Putellas, la jugadora catalana que se ha hecho con el Balón de Oro, a pesar de que no es tan conocido como el de Messi.
El impacto del fútbol masculino, por eso decíamos, es cuestión cultural, de tradición, están ganando su terreno y hay que invertir en ellas. Inversión no solo económica, sino creer ciegamente, porque con la mejora de las posibilidades, de los recursos, eso revertirá en una mejor calidad del campeonato, del fútbol, y lo vamos a ir viendo en los próximos años, sin duda.
Pues Nasari Altuna, eskerrik asko benetan. Itzeingo dugu hemendik hilabete batera.
Osondo, eskerrik asko zuei.